Saludamos a la doctora Rocío Torrelas, que es coordinadora de guardia médica y además médica terapista en el hospital Teodoro J. Chestacao. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Hola, buen día Daniel, buen día Carlos,
¿cómo andan? Bien, muy bien. Bien, ¿pronuncié bien el apellido?
Torrellas.
Torrellas,
pero bueno.
Torrellas, está bien, lo aclaro, por eso pregunté.
Es española, o sea, de origen español.
Española, catalana, tal
bueno,
cual.
Muy bien. Bueno, doctora, a ver, la intención de hablar con ustedes, porque, bueno, usted está ahí en, podríamos decir, en el frente de batalla, ¿no? Si es que hubiera un frente para combatir esta situación y con los enfermos y un poco para que transmita su experiencia de este trabajo que tal vez está a lo mejor recién comenzando en esta fase un poco más dura y crítica para nosotros acá en San Rafael, ¿no?
Sí, estamos en lo que sería la primera línea dentro del hospital, en lo que es la atención de pacientes con sintomatología compatible con COVID, y estamos en lo que es la determinación de la necesidad de hisopado, de internación o de externación por esta fase que tenemos.
¿Y cómo es la a ver, cuéntenos su experiencia, porque también no sé si ya ha habido algún caso, hay algún caso delicado, digo, cómo, me refiero al estado de salud del paciente, y cómo es ese trabajo, ¿no? Y qué es lo que es, por lo que pasa cada uno de los que llega a ese lugar.
Bueno, las experiencias son distintas. Hay gente que viene en forma ambulatoria a consultar por sintomatología diversa, que nosotros siempre estamos recalcando, y hay gente que ya viene en un estado más crítico. El tema es que en este momento nosotros tenemos que tener en cuenta que cualquier paciente que ingresa al hospital puede ser COVID. No te olvides que estemos en la parte de mitigación, donde ya los pacientes leves pueden estar en su domicilio. Y también tenemos pacientes que ingresan críticos, los cuales no los podemos interrogar, no podemos recaudar ningún tipo de dato, por lo cual siempre se toman siempre las medidas de precaución, el uso del EPP, todo lo que es el aislamiento. Siguiendo.
Correcto. Los pacientes que llegan, los que están un poco más complicados, ¿qué siento? ¿Qué es lo que sufren? ¿Qué es lo primero que sienten?
Generalmente la enfermedad empieza por una sintomatología respiratoria leve. El tema es que, ¿por qué se complican? Se complican porque la evolución del cuadro es rápido y evoluciona hacia una insuficiencia respiratoria. Sienten falta de aire, están agitados, tienen trastornos del sensorio. Consultan, generalmente los trae un servicio de ambulancias.
Digamos, ha cambiado mucho, digo, también la situación de los profesionales que tienen que acudir para tratar, digamos, a un enfermo desde el comienzo de la pandemia, cuando en marzo, acá no, para nosotros fue el comienzo, pero cuando muchas cosas no se sabían. No sé si hoy ya hay más información médica que llegue a ustedes respecto de cómo abordar, aunque no haya una solución definitiva, pero sí más detalles de lo que había antes, y eso nos, de alguna manera, nos da una ventaja respecto de los que tuvieron la enfermedad hace 5 o 6 meses?
Tremenda, una ventaja tremenda. Nosotros, tanto en la guardia como en terapia, siempre estamos ayornándonos, leyendo los protocolos que publica el Ministerio, que publican las distintas sociedades, y sobre todo el cambio lo estamos dando, y gracias al tiempo, como decís vos, con respecto a nuestro entrenamiento en cómo afrontarlo. Los médicos de guardia, es tremendo lo que están practicando, ponerse, sacarse el EPP. No te olvides que entre paciente y paciente nosotros nos tenemos que cambiar.
¿Qué es el EPP, perdón?
El EPP es nuestro equipo de protección personal, que es fundamental su buena utilización, dado que eso impide que el personal se contagie en una forma vertical, o sea, de médico a paciente o de paciente a médico.
Sí.
Hay distintos niveles de procedimientos que hacemos, desde el menos riesgoso hasta el más riesgoso, en donde llevamos distintos equipos de protección. Vamos agregando y agregando y agregando cosas hasta que terminás viendo, como en la tele, que parecemos astronautas.
Eso también es una presión constante, ¿no?, sobre el profesional, ya sea enfermero, el médico, todos, digo, que no sé si tienen miedo y cómo enfrentan esto.
Yo no lo llamaría miedo. Yo en realidad lo llamaría precaución. Nosotros no podemos trabajar con miedo, ¿sí? Con las precauciones necesarias para prevenir el contagio.
Correcto.
Sí, con un estrés permanente, nunca sabemos cuál es positivo, cuál es negativo, por eso tenemos que tomar como que cualquiera nos puede contagiar, y con el estrés no solamente de contagiarnos, sino que de ese contagio nosotros después transmitirlo a nuestros compañeros y a nuestros familiares. Por ende, sí, es una presión constante la que tenemos. No miedo, no miedo porque nos estamos ocupando, nos estamos preparando y seguimos continuamente practicando y, como decís vos, ayornándonos en cuanto a los conocimientos que nos van proveyendo los demás países y las demás regiones.
Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, le saluda.
Hola, buen día, Carlos.
Justamente usted me da el pie de ustedes, se están preparando, se están ayornando, de hecho, han estudiado toda la vida para llegar a este momento. ¿Qué siente el profesional de la salud, médico, enfermero, cuando hay gente, o por ahí que en el mundo, en el país y en San Rafael, se ha contagiado por alguna imprudencia, por no cumplir con los protocolos, por, a ver, sobre todo por esto, por una imprudencia, algo que se podría haber evitado? ¿Qué sienten ustedes?
Y mira, sentimos tristeza, porque es triste ver cómo gente por ahí muere por imprudencia. Y también es más triste ver cómo hay gente que muere por tratar de subsanar la imprudencia de otros. Más que nada se siente tristeza. Uh-huh. Nosotros los médicos estamos para asistir, no para juzgar a la gente.
Sí, sí.
Pero no nos impide ponernos tristes.
Hay médicos que, no sé, pidieron licencia, que pusieron alguna excusa. Usted conoce, digo, de gente que de pronto le dice, bueno, no tenemos miedo, pero que de pronto hoy no está.
Sí, sí, nosotros en el hospital tuvimos muchísimas bajas, pero no por miedo. De hecho, son pacientes de alto riesgo a los cuales incluso, y yo me incluyo, hemos hasta casi presionado para que se vayan, porque nosotros nos tenemos que cuidar y lo primero que tenemos que hacer es cuidar a nuestro personal. No podemos exponer a gente que sabemos que corre más riesgo y que tiene muchas más probabilidades de pasarla mal porque tengan ganas de trabajar. Generalmente te digo, en la primera fase, cuando se licenciaron por el decreto y vimos que, gracias a Dios, esto tardaba, ellos mismos pedían volver. Pero mala predisposición, no. Sí, hay algunos que están un poquito más afectados que el otro, pero no, mala predisposición del sistema de salud nunca.
¿Y hay personal suficiente, médicos suficientes, si, no sé, si tuviéramos mayor cantidad de casos o eso, o cree que estamos en una situación delicada en ese aspecto?
En San Rafael estamos en una situación delicada siempre, porque somos muy poquitos los médicos. En este momento tenemos una gran parte licenciada. Se están reforzando los servicios, se están recolocando el personal y readjudicando otras posturas según lo que vemos que se va a necesitar más, depende en qué servicio. Obviamente hemos reforzado guardia, terapia intensiva, infectología, con enfermeros, con médicos dándoles manos, obviamente siempre dentro de lo que son las capacidades y las especializaciones de cada uno. Por ahora lo vamos manejando. Esto ha sobrepasado a la mayoría del mundo. No veo por qué no nos puede llegar a pasar a nosotros, pero estamos tratando de que no nos suceda.
Hemos hablado de qué pasa con los médicos, qué sienten, qué no sienten. Y ahora cuéntenos qué pasa con los pacientes, ¿no? Cuando de pronto se enteran que tienen el coronavirus, que se tienen que quedar internados. ¿Cuál es esa primera reacción que ustedes ven en ellos?
Tuvimos dos etapas. En la primera, donde internábamos a todos los pacientes positivos, y había muchos pacientes que no entendían por qué los estábamos internando si solo sentían un resfrío. Los pacientes más graves es como que ellos mismos sienten la necesidad de estar internados. Y el paciente empieza con miedo. No nos olvidemos que nosotros hace 6 meses estamos viendo los números de cuánta gente muere por coronavirus, que en realidad, si bien son bastantes, también están dentro de las estadísticas. Por otro lado, también tienen un miedo con respecto a la reacción social. Yo no sé por qué se está dando esto del sesgo del que está infectado. A esas pacientes, a esas personas hay que apoyarlas, hay que cuidarlas, y lo que estamos viendo en realidad es que las están discriminando.
Sí, es durísimo lo que le está pasando. He estado en contacto con alguna gente que tiene en este momento coronavirus o COVID. Es tremendo la reacción social, tremendamente adversa la reacción social. Doctora, recién leíamos sobre el protocolo del último adiós que se aplicaría en la provincia de Mendoza. ¿Está al tanto usted de esto?
Estuve escuchándolos y me parece excelente. Excelente. Uno, por estar enfermo, no deja de ser persona, no deja de ser mamá, papá, no deja de ser hijo, y siempre tiene derecho a no morir solo.
¿Hay menos muertes ahora que, no sé, hace 3 o 4 meses atrás, en el nivel general estamos hablando, ¿no?, de la información que usted recibe, cuando se analizaba la cantidad de casos y eso?
Mira, nos seguimos manteniendo más o menos alrededor de un 2%. Ayer hubo casi 300 muertes. Que sobre la cantidad de infectados sigue siendo el mismo porcentaje. Por ahí ves que aumenta el número, pero también tenés que ver que aumenta la cantidad de contagiados.
Sí, está bien. Bueno, doctora, gracias por atendernos y por cuidarnos a los que estamos afuera y a los que están adentro también. Sí, ¿qué ibas a decir, Carlos?
Una preguntita para la doctora. La saco de la terapia, la saco del hospital, porque todos llegamos a casa, en nuestro trabajo, después salimos, e indefectiblemente tenemos que hablar del COVID, del coronavirus, de lo que pasa, de las restricciones. ¿Cómo es su vida fuera del hospital? ¿Cómo hace para sacarse no solamente el tema informativo que por ahí tenemos nosotros, sino el tema real, el que duele, el de la salud? ¿Cómo hace un profesional de la salud para en algún momento abstraerse de esto y decir, bueno, tengo otra vida, se puede? ¿Cómo se hace?
Mira, si tengo que hablar en mi parte personal, te puedo asegurar que es casi imposible. Estás permanentemente, si llego a casa me pongo a leer a ver si salió algo nuevo, me pongo a ver todo lo que sale en la tele, los medios están permanentemente con el tema, pero eso no quita que yo afuera de mi casa siga teniendo a mi esposo, mis perros, mi caballo. Tengo una sola hora por día para andar a caballo y eso me lleva a poder focalizarme en hacer las cosas mejor después. Pero no paramos ni adentro ni afuera del hospital.
Bueno, que tenga la fuerza suficiente para mantenerse así durante todo el tiempo que sea necesario. Gracias, doctora, por atendernos.
Bueno, chicos, mil gracias, y como última reflexión es, nosotros los estamos cuidando, pero la caridad bien entendida empieza por casa. Mantengamos el distanciamiento, usemos el tapaboca, lavémonos las manos, y así nos están ayudando a nosotros también.
Muy amable, hasta luego.
Chao, buenas días.
Que siga muy bien. Rocío Torrellas es coordinadora de guardia médica y médica terapista en el hospital Teodoro J. Sestacó.